con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es martes, es 17 de septiembre, son las 6 de la mañana. Le doy la bienvenida a este día, a las 5 en Canarias. En este día en el que entra una borrasca por el nordeste que va a provocar que bajen las temperaturas en la costa mediterránea, algunas lluvias, se puede ir extendiendo hacia el oeste, Cantabria, País Vasco, y esa calima débil en Andalucía, Ceuta y Melilla. En Canarias volverán a tener cielos nubosos, y lo que no, pues será cielos despejados, y las temperaturas, lógicamente, a la baja, a la espera del veranillo de San Miguel, que tiene que llegar a la semana que viene. Esta mañana quiero recordar a dos personas que han sido muy importantes para este oficio. Uno de ellos siempre será mi querido Pepe Domingo Castaño, con el que compartí muchos años en la cadena SER, y otros tantos aquí en COPE. Hace un año que supimos, que recibimos la noticia de su fallecimiento. Un fallecimiento, nunca toca el fallecimiento a las personas a las que quieres. En este caso no tocaba el fallecimiento a un hombre joven de 80 años. Porque era un hombre, siempre fue un hombre joven dedicado al lenguaje mágico de la radio. Y también hoy lamentamos aquí en Copela el fallecimiento de un gran director y un gran amigo, como ha sido Andrés Luis Cañadas, que fue director de COPE Andalucía. Tuve el honor de trabajar a sus órdenes aquí en Radio Popular de Sevilla, COPE Sevilla, director de Jerez prácticamente de media vida, de Popular Televisión. Un hombre bueno, un periodista bueno y un hombre bueno, al que siempre, siempre recordaremos, a su familia, singularmente a su hijo Andrés, también amigo y colega y compañero, mi abrazo más sincero. Esta mañana verán ustedes, es el día en el que el pseudo presidente que tiene España va a aprobar en el Consejo de Ministros una pseudo cafrada de autócrata, de la que no conocemos la letra, o al menos intuimos algunos de los aspectos por lo que él ha ido avanzando. Pero sí conocemos la música, que realmente es lo que importa. Un plan de acción democrática, o una plan de acción a favor de la democracia, o llámenlo ustedes como quieran. Que un autócrata, que no es Erdogan, porque la Unión Europea no le deja, porque si no, el nene sería Erdogan, créanme ustedes, diga que va a poner en marcha un plan de acción democrática para preservar la democracia o para apoyar la democracia, efectivamente es para echarse a temblar. Porque él no pretende impulsar ninguna acción a favor de la democracia, sino todo lo contrario. España ya tiene la Constitución precisamente para proteger la democracia. Hoy el Consejo de Ministros aprobará, ya les digo, un plan que no es otra cosa que el sueño de un autócrata: pretender controlar la información. Controlar la información en un régimen formalmente de libertades, es decir, poner en marcha un plan de censura, es como intentar poner puertas al campo o al mar, si ustedes me lo permiten. Pero básicamente, entendiendo que ello es imposible en sí mismo, hay que preocuparse por el camino que vaya a elegir este individuo para ver cómo se carga la democracia. Lo que pretende Pedro Sánchez es amedrentar a periodistas y a jueces que se atrevan a meter las narices en si la mujer del presidente incurre en un posible tráfico de influencias o si su hermano está cobrando un sueldo público por la cara sin ir a trabajar a lo que debería ir a trabajar. Todo lo demás es farfolla de trilero, de populista experto en confundir al personal presumiendo de ser justo lo contrario de lo que eres. Lleva tiempo Pedro Sánchez hablando de eso que él llama tabloides, que me gustaría saber lo que es un tabloide en la era digital, pero, bueno, tabloides y pseudomedios. Jugando con la única posibilidad que tiene para realmente entorpecer la función de los medios de comunicación, que es jugar con la publicidad institucional. Es decir, enriquecer más a sus amigos, a los medios amigos, e intentar, de esa manera, boicotear o restarle algún tipo de suministro a los que no le gusten. No es más que eso. Este es un presidente que aparenta ser democrático, pero que no lo es.
Nos enfrentamos a esa máquina del fango, ¿no? Una democracia que está siendo asediada precisamente por esas campañas de desinformación y de bulos. Presiones a periodistas, corruptelas de algunos, en fin, tenemos todos en mente. Y por eso os anuncio que mañana el Consejo de Ministros y Ministras aprobará el plan de acción por la democracia que anuncié antes del día.
Ya, ¿y quién va a decidir qué es verdad o qué no es verdad? Claro, yo, dirá él. ¿No escucha a Sánchez? ¿Escuchan esas estamos ante una Dalí de la democracia que está siendo atacada por poderes ocultos, bla, 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 qué maravilla? Todo es un puro ejercicio de cinismo. El plan que aprueba hoy el Consejo de Ministros es amedrentar a los medios críticos con el gobierno, con la coartada de exigirle una mayor transparencia sobre su propiedad y la publicidad institucional que reciben. La publicidad institucional no solo sale del gobierno de España, también de comunidades autónomas, de ayuntamientos, es decir, de la función pública. ¿Qué es lo que quiere? Pues, bueno, hacer llegar a los ciudadanos las bondades de lo que está consiguiendo. Es una campaña sobre qué bonito es el turismo en Cantabria, improviso, u otra sobre las posibilidades que tiene la inversión en determinados casos o en determinados ámbitos de una comunidad. Bueno, pues aquí este se ha inventado este plan, que ya les digo, más que otra cosa, es una manera de entretener debates y mucha palabrería. Un plan para acercar a los medios de comunicación siguiendo la lógica que ya siguió Rafael Correa en Ecuador, que es fabricarse coartadas para retirar publicidad institucional a medios críticos. Y esto nace de la investigación judicial contra Begoña Gómez. Este es el plan de venganza contra los medios por haber investigado las sospechosas andanzas laborales de su mujer, que anda por ahí firmando recomendaciones a empresas que luego el Consejo de Ministros subvenciona, patrocina, riega de dinero. Y ahora vamos a ver cómo se lo monta, claro, porque para perjudicar a los medios críticos y no a los medios afines. Porque este que tanto habla de tabloides y de pseudomedios, hombre, hay mucho portalito de Belén por ahí que defiende a Sánchez las 24 horas del día y que viven de lo que viven, de lo que directamente les da el PSOE, de lo que directamente les da el sanchismo, vamos a llamarlo así, el aparato del Estado, y pretende eliminar el delito de ofensas religiosas, que no es otra cosa que eliminar el delito de ofensa al catolicismo, además de eliminar el delito de injurias a la corona y a las altas instituciones del Estado. Pero claro, habrá visto Sánchez la contradicción, que es buscar un blindaje absoluto para él, porque no se le pueda tomar declaración en Moncloa para cualquier cosa y dar carta blanca para que se pueda injuriar a las instituciones del Estado. Ya veremos eso cómo lo hace. Y ahora luego les hablo del culebrón venezolano, de la ley de Lela, de ayuda a los enfermos de ELA y otras cosas que son muy interesantes de la mañana de hoy, pero ya nos adelanta todo eso y más. Ángela Sánchez, buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Y seguimos mirando a Ceuta porque esta noche un pequeño grupo de jóvenes ha intentado cruzar de Marruecos a la ciudad autónoma después del intento masivo del fin de semana. Esto en Ceuta, en Canarias. Su presidente, Fernando Clavijo, viaja hoy a Madrid con la intención de participar en la reunión interministerial en la que se va a tratar del nuevo protocolo de acogida de menores migrantes que ha aprobado la comunidad autónoma. Además, el jueves en Bruselas se van a retomar las negociaciones sobre Gibraltar. Esto tras la reunión de este lunes entre el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, con su homólogo británico. El ministro principal de Gibraltar, por su parte, Fabián Picardo, se ha mostrado confiado en la posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre la relación de la Unión Europea con el Peñón, pero el tiempo apremia. Si para el 10 de noviembre no hay un acuerdo firmado, empezarán los controles Schengen que complicarán el paso en la verja que cada día cruzan 30.000 personas. Además, el Parlamento Europeo comienza a debatir hoy sobre el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Esto mientras desde el país caribeño el gobierno chavista guarda silencio sobre los dos turistas españoles que fueron detenidos por el régimen el pasado fin de semana. En su programa de televisión, Nicolás Maduro ha ironizado sobre la detención de estos.
Diosdado denunció que todos estos terroristas, turistas terroristas, que en su tiempo libre a poner bombas, pues. Ellos vienen de turistas, turismo, un nuevo tipo de turismo, turismo de aventura, ¿no? Vienen a poner bombas y matar gente aquí, ¿ah? Turismo de aventura se puede llamar, ¿ah? Turismo explosivo.
Bueno, en Estados Unidos, Trump y Biden han mantenido una conversación telefónica después del último intento de asesinato que ha sufrido Trump en apenas 2 meses. Después de esto, el republicano ha elogiado el trabajo de los servicios secretos de Estados Unidos y también la colaboración de una persona que fotografió la matrícula del coche en el que huía el autor de los hechos y que facilitó enormemente la labor de las autoridades de Florida. El intento de atentado se sigue investigando. Y en el partidazo de COPE, hoy ponemos en marcha la nueva Liga de Campeones. Bruno Casar, buenos días.
Hola, buenos días. Estrena en formato la Champions en esta primera jornada que se va a extender desde hoy y hasta el jueves y en la que la defensa del título del Real Madrid comienza hoy mismo a las 9 de la noche ante el Stuttgart. Para ello, Ancelotti finalmente tiene disponibles a Bellingham y a Tchouaméni, Son, Baja, Camavinga, Brahim, Ceballos y Alaba. Nueva Liga de Campeones, como digo, en la que eliminamos la fase de grupos por una liguilla en la que cada equipo va a jugar 8 partidos, 4 en casa, 4 fuera y contra equipos distintos. A partir de aquí, los 8 primeros clasificados se meten en las eliminatorias. Del 9 al 24 van a jugar una eliminatoria para meterse en octavos de final. Del 25 al 36 quedan totalmente eliminados de competiciones europeas. Para el miércoles dejaremos el debut del Girona. Al jueves van a hacer lo propio Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona. Y al margen de la Champions tenemos Liga. De anoche hay que anotar el Rayo Vallecano 3 Osasuna 1, que cerró la quinta jornada en Primera División. Hoy adelantamos un partido desde las 7 en tiempo de juego, Mallorca Real Sociedad, que pertenece a la séptima jornada en Primera División. Desde las 7 de la tarde contamos todo en tiempo de juego.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escucha estos datos que te vamos a dar, son todos recientes.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Solo en Barcelona, 25 personas fueron detenidas el año pasado 893 veces.
Precisamente hoy en...
La turismofobia, que crece en la misma medida en la que crece el propio turismo.
Bueno, en Aragón, por ejemplo, ha habido varios cortes en líneas de tren.
Está harto de escuchar buenas palabras, está harto de la pasividad del gobierno.
Te digo una cosa, estas anécdotas son las que se cuentan luego en la familia toda la vida.
Sí, pero es relativamente fácil.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.
Las 6 y 14 minutos de la mañana, 5 y 14 en Canarias, otro grupo de migrantes ha intentado cruzar esta noche de Marruecos a Ceuta. Y otra vez la policía marroquí ha conseguido evitar que entraran. Son algunos de los que acudieron a Castillejos para participar en la convocatoria que se hizo por redes sociales para la entrada masiva del fin de semana y que finalmente lo han intentado hoy. Son varios los interrogantes que siguen abiertos. El fundamental, ¿quién está detrás de esas convocatorias? Eso mismo se pregunta Ahmed, que es periodista marroquí que trabaja allí en Castillejos, en la frontera.
La gente ha recibido este llamamiento del Harraga con las redes sociales, pero la gente está preguntando ahora cómo ha llegado este llamamiento a este nivel. Eso no es inocente. Hay alguien detrás de todo esto.
La otra pregunta es cuándo volverán a intentarlo y de momento circula otra convocatoria para el lunes 30 de septiembre. A pesar de esa colaboración marroquí que ha evitado que cientos de personas entraran de forma irregular a España, Marruecos sigue sin ofrecer datos ni cifras sobre los intentos de salto a la valla de Ceuta. Se habla de, al menos en el último, 60 detenidos y decenas de heridos, aunque ya digo que no hay una cifra oficial. Lo que sí sabemos, porque lo hemos visto en las imágenes, es que entre los que intentaron entrar hubo quien se enfrentó a los agentes, lanzaron piedras, quemaron coches. Otra cosa que sabemos, nos lo contaba Ahmed, es que además de chicos jóvenes, había niños.
Miles de personas y encima han venido de todas las partes de Marruecos. Niños. Tenemos fotos de niños de 12, de 10 años y mujeres.
Un interrogante más. ¿Por qué esta vez Marruecos se ha implicado tanto en evitar una entrada masiva en España? Nos lo contaba el guardia civil Rashid Sigui, que nunca antes ha visto un despliegue similar por parte de Marruecos.
Llevo casi 30 años destinado en esta comandancia, no he visto una exhibición, un despliegue de fuerzas comparable a lo que hemos vivido en estos últimos días.
Un despliegue policial en el lado marroquí de la frontera, también en el español y no solo en Ceuta, también en Melilla, donde se ha reforzado la presencia de policía y de guardia civil. Y esa colaboración es fundamental siempre, pero sobre todo ante situaciones como esta. Lo contaba aquí en Herrera en COPE el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
No sé si Marruecos puede mantener de manera constante y permanente el despliegue, pero pone en evidencia que la coordinación y la colaboración entre nuestras policías es fundamental para la seguridad de nuestra frontera. Vivimos una situación de agotamiento de las capacidades, de hacinamiento. La única salida tenía que ser una respuesta decidida, enérgica y urgente por parte del Estado.
Pues esa es la última gran pregunta de esta crisis. ¿Hasta cuándo va a soportar una ciudad como Ceuta, en la que viven 83.000 personas censadas y que ha visto cómo más de 2.000 han entrado en lo que va de año? El año pasado fueron poco más de 700. Una ciudad que ahora mismo acoge en sus centros a medio millar de menores, centros desbordados en los que se sobrepasa en un 500% su capacidad. Pero el presidente ceutí, se lo decía a Carlos Herrera, lo tiene claro.
¿Usted calificaría la situación de emergencia migratoria?
Sin duda alguna. Y nosotros estamos apelando a un gran acuerdo nacional y España termine reconociendo que esto no es un problema de Ceuta, que no es un problema de Canarias, que es un problema de todos.
Pues precisamente hoy el Partido Popular lleva al Congreso la moción para declarar una emergencia migratoria urgente que permita además aumentar la protección en las fronteras. Es algo que apoya Ceuta, pero también Canarias, que además en los últimos días se ha plantado ante el Gobierno de España.
Después de todo el esfuerzo que se está haciendo, lo que nos sentimos es amenazados, ¿no? Es como el matón de colegio, ¿no? Que o haces lo que yo te digo, como yo te digo, o te pego.
Así ha definido el presidente canario Fernando Clavijo al gobierno, que se plantea recurrir hoy mismo ante el Constitucional el protocolo aprobado la semana pasada por el gobierno autonómico, según el cual la tutela de los menores que llegan en patera es del Estado, por lo que apremia al gobierno a identificarlos correctamente para que puedan acceder a los centros de acogida canarios, que también están desbordados. El gobierno, dice Clavijo, está siendo injusto. Veremos si hoy liman asperezas en el encuentro que el presidente canario tiene con los ministros con competencias en materia migratoria para evitar que el asunto llegue, como digo, al Constitucional. Coalición Canaria, por cierto, fue uno de los partidos que apoyó la investidura de Pedro Sánchez, así que toca cuidar a los posibles socios, sobre todo cuando tu intención es agotar los 3 años que quedan de legislatura, lo dijo ayer otra vez el presidente, y lo más inmediato es...
Queremos trabajar para conseguir acordar los presupuestos generales del Estado para 2025. Sabemos que no va a ser una negociación fácil, pero estamos al inicio de la misma y vamos a trabajar, como decía, para intentar en tiempo y forma tener unos presupuestos para el año que viene, porque es también un mensaje político muy importante, puesto que ahí se plasman esas grandes prioridades para el año 2025.
Pues esa es la intención del ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Para empezar, tendrá que negociar con sus socios de coalición, que ayer ya empezaron a marcar terreno. Yolanda Díaz ha lanzado una batería de medidas para negociar en el marco de esos presupuestos generales del Estado. Plantea condicionar más de 40.000 millones de ayudas a las comunidades si adoptan la ley de vivienda, subidas fiscales a grandes fortunas o gravar las herencias. Marta Ruiz.
A día de hoy es poco probable que haya presupuestos, pero Yolanda Díaz ha marcado la senda de la negociación con el PSOE.
No va de hablar todo el rato con el soniquete de subir o bajar impuestos. Va de utilizar un sujeto. ¿Quién tiene que pagar los impuestos? Sabemos que hay mucha gente en nuestro país que no está pagando. lo que le corresponde.
La vicepresidenta de Trabajo y líder de Sumar pondrá sobre la mesa un impuesto a las grandes herencias por encima del 1 millón de euros. Quiere rebajar de 3 a 1 millón el límite para quienes pagan el impuesto de las grandes fortunas, un nuevo tramo del IRPF para rentas por encima de los 150.000 euros y hacer permanentes los impuestos a la banca y a las energéticas, además de penalizar aviones privados, yates o coches de lujo por la contaminación ambiental. Díaz ha vuelto a insistir en la idea de acabar con la exención del IVA a la sanidad y educación privadas, a pesar de que Hacienda rechazó la propuesta por ir en contra de la normativa comunitaria.
Pues el otro asunto en el que Sumar centra sus propuestas para los presupuestos es la vivienda.
Con carácter temporal, prohibir en las zonas tensionadas la compra de viviendas que estén destinadas a la especulación, es decir, que no tengan como fundamento vivir en las mismas.
Es la propuesta de Yolanda Díaz, prohibir la venta de viviendas en zonas tensionadas en las que la oferta no cubre la demanda, con dos excepciones, que sea para usar el piso o la casa como vivienda habitual o que se destine a alquiler asequible. Sumar propone además que el contrato del alquiler sea por defecto indefinido y un IVA del 21% para pisos turísticos. Bueno, lo que sí tiene previsto aprobar hoy el Consejo de Ministros es el nombramiento del nuevo presidente de Adif, destituido el viernes después de 9 meses en el cargo, cese que se produjo en medio de las continuas averías y retrasos en el servicio y también en medio del caso Koldo. De hecho, Ángel Contreras se vio salpicado por la trama, se publicaron fotos suyas con Ábalos y con Koldo García, aunque es verdad que no está citado en la causa ni como investigado ni como testigo, lo recordaba el ministro de Transportes, Óscar Puente.
No tiene ninguna relación con el caso Koldo. Es importante preservar y respetar la honorabilidad de las personas. El presidente de Adif no está ni siquiera emplazado como testigo en la causa del caso Koldo. Por tanto, por favor, no manchemos gratuitamente el nombre de nadie.
Bueno, la instrucción de ese caso continúa. De hecho, hoy el juez que investiga las presuntas adjudicaciones de contratos públicos de mascarillas sigue interrogando como testigos a varios cargos de Adif en la Audiencia Nacional. Ayer fue el turno de otra expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, que reconoció ante el juez que era habitual encontrarse en el ministerio con el principal comisionista de la trama, con el empresario Víctor de Aldama, en la planta donde ella iba a despachar con el entonces ministro José Luis Ábalos. El juez sospecha que Aldama aprovechaba sus contactos para la adjudicación irregular de contratos y llevarse comisiones de más de 5,5 millones de euros. Seguimos en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Señor Herrera, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, será inevitable meter hoy la pata con el plan de acción para regenerar la democracia.
Es verdad, sí, antes de que nos censuren, ¿verdad? Vamos a hablar de ello. Bueno, es que este el plan suena, ¿verdad? Un poco parecido a que si, no sé, Enrique Negreira dijera que se va a encargar de la modernización del arbitraje en España. Porque ya lo has dicho tú y lo repito yo, lo que se apruebe, lo importante es el mensaje y la intención. Transformar la investigación periodística en un bulo, negarle a la opinión pública las explicaciones que le debe por los casos de su esposa, su hermano y su partido, y presentar el funcionamiento normal de los otros poderes del Estado, como el judicial, como una conspiración malvada contra su persona. Bueno, el Estado de Derecho ya tiene herramientas de sobra para contestar o defenderse de los excesos los cometa un periodista o un juez. Se llaman, ¿verdad?, Constitución, Código Penal o Civil. Bueno, y la condición para que todos ellos funcionen a la perfección es que nunca dependan del poder político y puedan ser independientes. Sánchez, lo sabemos todos, ha podido acudir como cualquier ciudadano a todo ello para defenderse de aquello que considere injusto o falso. Pero ya sabes, Herrera, que no lo ha hecho porque, en el fondo, tiene claro que es verdad y porque no aspira a la justicia sino a la impunidad. Y claro, sus palabras para anunciar su plan, que las dijo ayer, esto de acabar con la máquina del fango, a mí me suenan peligrosamente casi idénticas a las utilizadas hace solo unos días, por Nicolás Maduro para coartar la libertad de expresión en Venezuela.
Como todas las democracias, nos enfrentamos a la desinformación, a esa máquina del fango, ¿no? Una democracia que está siendo asediada precisamente por esas campañas de desinformación y de bulos. Y por eso os anuncio que mañana el Consejo de Ministros y Ministras aprobará el Plan de Acción por la Democracia.
La mayor vacuna contra los delitos de odio, el fascismo propagado y estimulado a través de las redes sociales, es la justicia oportuna, contundente y valiente.
Fíjate, ¿eh? No. Es que suena inquietante, pero bueno. Mira, Herrera, ya puede decir Sánchez que sus medidas son las mismas que las aprobadas en el Parlamento Europeo, que seguirá siendo mentira. Nadie más en toda Europa tiene a dos familiares imputados y nadie, cuando se ve inmerso en un escándalo así, se permite señalar a los periodistas que lo cuentan y a los magistrados que lo juzgan. Hace décadas que España dejó de sufrir la censura que ahora vuelve adornada y procede de la única máquina del fango existente de verdad. Está instalada en la Moncloa y mintió desde el comienzo, con la tesis, el comité de expertos, los pactos políticos para ser presidente y ahora con los supuestos peligros para la democracia. Solo hay uno, Herrera, y desgraciadamente, pues es el presidente del gobierno, ¿verdad?
De eso y de otras cosas hablamos esta mañana. Ahora enseguida más noticias, 6:30.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
En Los Nogales cumplimos 45 años cuidando de los mayores y dando tranquilidad a las familias. Nuestros profesionales y centros nos han convertido en líderes en Madrid. Residencias Los Nogales, 45 años cuidando de los mayores. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Sorprende con un aperitivo diferente. Salazones Ricardo Fuentes. Un sabor que te transportará al Mediterráneo. Mojama de atún, hueva de mújol, bonito en salazón y mucho más. Entra en salazonesricardofuentes.com. Pídelos y recíbelos en casa en menos de 72 horas. Ricardo Fuentes, Salazones. La tradición del sabor.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Ya tengo inquilino para el piso.
¿Y te preocupa que no tenga contrato fijo?
Qué va, las apariencias engañan. Y la garantía Finnair te garantiza cobrar tu renta por demora, compensación por daños intencionados o gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes. Infórmate en finnair.es y en el 919-26-77-33.
The Stage Company España presenta Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
¡Rebajar! En Ahorra Más bajamos tanto los precios que más que rebajar es rebajar los precios. Porque ahora vas a encontrar más de 700 productos rebajados. Como la merluza en filetes por 10,99 euros el kilo. ¡Solo en Ahorra Más!
¿Te imaginas encontrarlo todo en el lugar que te gusta? Ocio, moda, restauración, cines, sin moverte de allí, pero sin parar de disfrutar. Este otoño, Plaza Norte 2 se convierte en el centro de lo que siempre quieres hacer. No vienes a darte una vuelta, vienes a darte mil. Disfruta. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
¡Ay, José Luis! Menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad.
Bah, ¿cuatro manchitas de mono?
¿Cuatro manchitas? ¡Si hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
¿Por qué elegir entre un coche que te facilite la rutina con un confort de primera u otro cool? Pudiendo elegir todo por menos. Solo este mes en Fiat te duplicamos el plan Moves. Disfruta de 4.500 euros de descuento sobre el precio de venta al público recomendado por la compra de tu nuevo Fiat 500 eléctrico. Consulta condiciones en tu concesionario.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós, ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer. Me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión. Para que vivas mejor.
COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, como sí, como sabe, hemos llegado a las 6:30 de la mañana, a las 5:30 en Canarias, de este día 17, es un martes. Un martes en el que, miren, además de hablar de este plan de acción, de regeneración, de la democracia y los grandes expresos europeos que hoy sanciona el Consejo de Ministros, bueno, no lo sanciona el Consejo lo presenta y luego ya veremos exactamente qué tipo de desarrollo tiene, porque no sabemos prácticamente nada de ello. Yo creo que es una manera de entretener debates, ¿eh? Pero bueno, esta mañana nos podemos permitir el lujo de empezar celebrando una buena noticia, esas a las que se le podría aplicar aquello de bien está lo que bien acaba. Aunque también podríamos decir a buenas horas mangas verdes, ¿no? Porque es verdad que siempre nos quedará la amargura de todos los pacientes que han fallecido sin recibir la ayuda necesaria. Hoy toca celebrar con alivio que la clase política por fin haya llegado a un acuerdo para aprobar la ley ELA. ¿Qué es la ley ELA? Bueno, una cosa que ha costado mucho y algún día tal vez podamos entender por qué PSOE y Sumar han puesto tantas pegas, tan poco entusiasmo en sacar esta ley adelante, que contempla ayudas para las personas que sufren esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad cruel, lenta, progresiva, que va imposibilitando a la persona para desarrollar cualquier ámbito en la vida normal y que tiene un final sabido desde el principio. Pues yo no sé, la izquierda siempre apuesta más por la cultura de la muerte que no por la cultura de la vida y de su dignidad hasta el final. Cuando lo tuyo es simplemente proponer la eutanasia al que quede obsoleto o no tenga cura, claro, lo de gastar dinero a esta gente se le hace bola. Pero después de muchos meses de retraso, esto viene desde marzo del 22, con hasta 14 ampliaciones de plazo en el Congreso, el PP ha conseguido arrancar un acuerdo a PSOE, Sumar y Junts para que esta ley sea aprobada en el Congreso. ¿Qué es lo que recoge esta ley que puede interesar a los pacientes de ELA? Pues hombre, que los enfermos recibirán ayudas desde el primer momento de su diagnóstico, porque van a tener reconocida la discapacidad igual o superior al 33%. Y no podrán pasar más de 3 meses hasta que ese grado de discapacidad sea revisado para que sea aumentada la ayuda si se da el caso. Y también PP y Junts han conseguido arrancar a PSOE y Sumar el derecho a recibir ayuda las 24 horas del día, que la proposición de ley de PSOE y Sumar no contaba con el apoyo de las asociaciones de pacientes porque no reconocía ese derecho. Y esta ayuda, 24 horas, irá acompañada de la formación para los cuidadores, la incorporación en la cartera de servicios de la fisioterapia a domicilio, ayudas que serán encuadradas dentro de la ley de dependencia. Y los pacientes calculan que su coste puede llegar a los 200 millones, ¿no?, si se hace como se tenía que hacer. Hoy, como decimos, se va a ratificar ese acuerdo parlamentario y la ley podría estar publicada, al parecer, a finales de octubre. Ya les digo, esto es una buena noticia dentro de la de la tremenda realidad que acogota la vida de estos pacientes y sobre todo de quienes les rodean. Si no tienen medios para poderles atender, esto se transforma en un infierno absoluto. Se lo digo desde la experiencia propia, como tantas otras familias en las que han tenido un paciente de estas características. Bueno, vamos a ver. Y luego, además, ya les digo, del plan de regeneración democrática, yo tengo que hablarles del culebrón venezolano, que sigue escribiendo capítulos. El último podría haberse titulado Silencio Gubernamental, porque hay que ver qué calladitos han estado todos los miembros del gobierno, incluido el ministro de Exteriores, Napoleonchu Álvarez. Napoleonchu es como le conoce y le ha tildado, el copyright es de Ramón Pérez Maura, del debate.com, y escribe de él todos los días que puede. Bueno, silencio de todos estos, a pesar de que el régimen de Venezuela, oiga, les ha acusado nada menos de estar orquestando una operación de mercenarios para asesinar a la cúpula chavista. Hombre, una acusación así merecería al menos, no sé, un comentario por parte del Ejecutivo. Nada, todos callados, como puertas. Seguramente porque el sanchismo ha quedado atrapado entre la miseria de no acabar de condenar el chavismo y la evidencia de la realidad. Y la realidad es que ya ratificó el Congreso de los Diputados la semana pasada, en línea con lo que va a decir el Europarlamento. Porque el Parlamento Europeo comienza a debatir la aprobación el próximo jueves del reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Claro, y una vez que el Parlamento Europeo lo reconozca, pues Sánchez deberá buscarse una nueva excusa para no hacerlo. Es que no, nosotros, bueno, hasta ahora mismo está diciendo no lo haremos hasta que lo haga el Parlamento, luego la Comisión Europea y así. Pero lo cierto es que está quedando en evidencia, como lo está haciendo Zapatero, el único expresidente del gobierno que no se ha dignado a reunirse con Edmundo González. Ya, cuando tú eres un mediador de verdad, es decir, que medias, que estás en medio de las dos partes, no deberías tener tantos problemas para hacerte una foto con Edmundo. No te la haces porque eres como la cabra que tiende al monte, solo que en este caso la cabra tiende al chavismo. Ahora Rodríguez Zapatero tiene una nueva coartada para estar callado, alegando que está trabajando para liberar a los dos españoles detenidos en Venezuela. No son dos, realmente hay más presos políticos españoles en Venezuela. Y va a tener trabajo porque Maduro sigue dale que te pego con lo que los dos turistas españoles eran terroristas dispuestos a matarle.
Diosdado denunció que todos estos terroristas, que en sus tiempos libres a poner bombas, pues. Ellos vienen de turistas, turismo, un nuevo tipo de turismo, turismo de aventura, ¿no? Vienen a poner bombas y matar gente aquí. ¿Ah? Turismo de aventura se puede llamar. ¿Ah? Turismo explosivo.
Bueno, tiene tal cacao este mono corroncho, después de las tontadas que le ha contado Juan Carlos Monedero, que con esto de los pseudomedios ya no sabe qué medios de derechas, de izquierdas en España, porque fíjense, hasta cree que hasta La Sexta es un medio tirando a la derecha. Escuchen.
La reacción inmediata en los medios dominantes, hegemónicos de la derecha española, fue defensiva. Ya estaban preparados para sacar su relato. Y en un programa principal de una televisora llamada La Sexta, que yo la he denunciado años atrás por ser una televisora antibolivariana, antivenezolana, sacan entonces un relato. Mira qué rápido son.
Bueno, pues ya no sé, la fachosfera ya es que no vamos a caber. No hay sitio para tanto medio, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que la presión de Maduro continúa sobre la embajadora española en Caracas, a la que ha vuelto a citar tras la detención de los dos españoles, y que Edmundo González pisará hoy por primera vez el Congreso de los Diputados, invitado por Núñez Feijóo. Hay más cosas de las que hablar. ¿Cuáles son, Ángela?
Herrera Incope.
Pues atentos hoy al Banco de España, que actualiza previsiones, las primeras que se presentan con José Luis Escrivá ya como gobernador. Las últimas revisaron al alza el crecimiento de la economía española hasta el 2,3% gracias al turismo, aunque también alertó de un aumento de la inflación. Por cierto, de la economía, más de andar por casa, si utilizas butano, que sepas que el precio sube. A partir de hoy la bombona cuesta 15,93 euros, casi un 4% más. La buena noticia es que la luz baja en el mercado mayorista hasta los 25,70 euros, que es su precio más bajo en 3 meses. Además, la archidiócesis de Burgos ha presentado la demanda para que las 9 exreligiosas de Belorado abandonen el monasterio. Lo hace 4 meses después de que la que fuera abadesa difundiera un documento en el que manifestaba en nombre de la comunidad su libre voluntad de abandonar la Iglesia Católica, por lo que se declaró la excomunión y expulsión de la vida consagrada de las hermanas que se habían adherido, así que carecen de título legal para habitar los inmuebles pertenecientes a los monasterios. La Comisión Pontificia ha vuelto a manifestar su preocupación por el estado de salud y el cuidado de las hermanas de edad más avanzada y muestran también su disposición a atenderlas. En Sevilla, decenas de personas han vuelto a salir a la calle para pedir soluciones que permitan frenar el virus del Nilo. Esta vez ha sido en Dos Hermanas.
¡No más muerte! ¡Vacuna ya!
Mientras tanto, en Tarragona ya son 8 los casos confirmados de dengue en el brote declarado en Vilaseca. La mayoría de afectados son trabajadores de PortAventura. Se trata de una enfermedad infecciosa de países tropicales que aquí en España solo transmite el mosquito tigre. Es noticia también Portugal, que ha tenido que pedir ayuda internacional para luchar contra los más de 40 incendios activos en el centro y norte del país. Dejan al menos 3 muertos, han ardido además más de 10.000 hectáreas, aunque los bomberos avisan que podrían quemarse 20.000 más si no se controla pronto. Y entre tanto, en el centro y este de Europa, lo que preocupa es la borrasca Boris. Más de 300 litros por metro cuadrado en 3 días se han registrado en algunas zonas. Lo peor se vive en Rumanía, Polonia, República Checa y Austria. En este último país preocupa sobre todo la crecida del Danubio, unas inundaciones históricas que dejan decenas de miles de afectados y 18 muertos. Esperan nuevas lluvias torrenciales en los próximos días. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid comienza la defensa del título en la Champions. Bruno Casar.
A las 9 de la noche arranca el Real Madrid, esa defensa cuyo primer rival va a ser el Stuttgart, partido para el que Ancelotti anota las bajas de Camavinga, Brahim, Ceballos y Álava. Será el primero de los 4 españoles en saltar a escena en esta nueva Liga de Campeones, cuya primera jornada se va a extender desde hoy hasta el jueves. El miércoles va a debutar el Girona, el jueves va a ser el turno para Barça y Atlético de Madrid. Liga de Campeones, que por cierto estrena formato, cambiamos la fase de grupos por una liguilla, 8 partidos para cada equipo, 4 en casa, 4 fuera, contra equipos distintos, y que va a desembocar en que los 8 primeros se van a clasificar para octavos de final. Del 9 al 24 jugarán eliminatoria para seguir adelante. Del 25 al 36 quedan eliminados de toda competición europea. Desde las 7 de la tarde, tiempo de juego, porque con la Champions no teníamos suficiente. A las 7 adelantamos un partido de liga que corresponde a la 7ª jornada en primera división. Es el Mallorca Real Sociedad. Anoche pusimos fin a la 5ª con el Rayo Vallecano 3, Osasuna 1.
La prensa, ¿cómo viene hoy? Álvaro Coutelén, buenos días.
Hola Herrera, buenos días. El plan de regeneración democrática que se aprueba hoy acapara buena parte de las portadas. Por ejemplo, la del Mundo titula Sánchez a por los medios. El País adelanta ya algunos detalles. Se va a eliminar el delito de ofensas religiosas, pero hay dudas de suprimir los de injurias contra la corona y el Estado. Mientras que en la 2 de ABC se destaca que Sánchez identifica ese plan contra los medios en la lucha por la democracia en Venezuela. Precisamente Venezuela y la tensión diplomática también ocupa parte de esa portada, incluyendo unas palabras del opositor Julio Borges, en las que asegura que Maduro captura extranjeros para usarlos como moneda de cambio. Noticia destacada también en la prensa de hoy es acuerdo para, después de 14 ampliaciones para enmiendas en el Congreso, dar luz verde a la ley ELA. Finalmente, el gobierno, leemos en The Objective, cede ante el PP y ante la presión de los enfermos para tener ayudas desde el momento del diagnóstico y que los pacientes en estado avanzado tengan cuidados especializados las 24 horas. Y la resaca del segundo intento de asesinato de Donald Trump en 2 meses sigue teniendo también su protagonismo en la prensa de hoy. En concreto, las palabras del candidato republicano acusando a Kamala Harris, leemos la portada de ABC, de incitar al odio y alentar estos atentados. Además, El Mundo lleva a su primera página unas palabras de Trump referidas a su rival, a Harris. Su retórica, dice, provoca que me disparen.
Madre mía, ¿y con qué nos quedamos de la letra pequeña?
Pues, por ejemplo, con la condena de 4 años y medio de cárcel que le ha caído a Ángela Dobrovolski por un delito de lesiones contra su marido, el productor musical, y es integrante de la trinca Josep Maria Mainat. La Audiencia de Barcelona considera probado que intentó acabar con la vida de Mainat inyectándole insulina sabiendo que él sufre diabetes, pero luego llamó a emergencias al ver que sufrió un episodio de hipoglucemia. Es decir, que según el juez, ella misma desistió de la tentativa de asesinato, por lo que no la condena por ello. El móvil detrás de este suceso sería económico para Mainat. Que condenen a tu esposa por intentar asesinarte no es precisamente una alegría, pero considera que es una sentencia justa. A Dobrovolski también se le ha impuesto una orden de alejamiento de la víctima. No podrá acercarse a Mainat a menos de 1 kilómetro durante 8 años y medio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal, Alberto Eduardo? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Sobre qué ponemos hoy el foco?
Pues mira, se están utilizando drones para intentar detectar las novatadas fuera de los campus y de los colegios mayores. Y te recuerdo que el 55% de alumnos universitarios reconoce haber sufrido novatadas. Tengo una buena noticia, que es que parece que el asunto va mainando, pero ojo que no ha desaparecido, ni mucho menos. Encendemos el foco y te presento a Rebeca.
Lo denuncié públicamente y eso se supo que había sido yo. Mi grupo de amigos, que tampoco estaban a favor de las novatadas, se estaban yendo a sus ciudades otra vez y estaban dejando el colegio mayor. Entonces, vamos, yo estuve a punto de renunciar a la carrera porque eso te deja fatal.
Beber agua del váter, beber alcohol hasta que te desmayes, hacer de cenicero humano. Fíjate, yo en mi época, que ni fui objeto ni impulsé ninguna porque yo vivía con mi madre y en esos tiempos las novatadas se desarrollaban fundamentalmente en colegios mayores. Pero fíjate, recuerdo como los veteranos, sobre todo los de último curso, y ojo a esto, podían escoger a un novato y tenerle durante un mes, de esclavo, cogiendo apuntes, limpiando su cuarto, haciendo la compra, todo tipo de recados y pasando por situaciones que te puedes imaginar que como mínimo son incómodas. Y todo esto se hacía sin pensar, como dando por hecho que era un paso que tenías que dar obligatoriamente para tener amigos, ¿no? Bajo la excusa de que todos han pasado por eso y que si te negabas te iba a costar entrar en el grupo. Te recuerdo el dato, 55% de universitarios han sido objeto de novatadas, pero parece que algo está cambiando. Ayer estuve haciendo unas llamadas a varios colegios mayores y a la policía y aunque no hay cifras oficiales, porque esto no se denuncia prácticamente nunca, me cuentan que están detectando un aumento de las novatadas en pisos de estudiantes, pero que en general están disminuyendo. ¿Por qué? Por varios motivos. El primero, y esto lo recuerdo para quien pueda estar pensando en hacer alguna, es que las novatadas están penadas por ley desde hace 2 años. Está considerada como una falta grave y en función del caso, ojo, pues la pena puede ser de 6 meses a 6 años de cárcel. El segundo es que de un tiempo a esta parte se habla de este asunto con naturalidad, ¿no? Yo recuerdo que hace 10 años era algo inofensivo que incluso te curtía. Pero cada vez hay más chavales que saben que no hace falta someterse a ningún tipo de vejación para hacer amigos. Y eso hace que el castillo de naipes vaya cayendo poco a poco. ¿Por qué? Porque si cada vez hay más gente que se niega, los que sigan teniendo miedo de hacerlo por las consecuencias no se van a prestar. Entonces, como te decía, se están utilizando drones para controlar el tipo de prácticas, que son típicas de septiembre y que muchas empiezan en los botellones. Y creo que es una buena medida, porque al final es una práctica que no tiene sentido. Yo no sé qué te parece, todo novato ha sido novateado, así que si no te lo hacen a ti, lo más seguro es que no se te ocurra hacérselo a otro, ¿no? Y sobre todo para encajar socialmente.
Es posible, muy interesante.
Ahí te lo dejo.
Y 47.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @ Herrera en COPE, en nuestro muro de Facebook Herrera en COPE o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Los viajeros de Renfe tienen a su disposición la mayor oferta de destinos y un amplio abanico de horarios. Y como nadie te da más, Renfe ofrece más de 300 servicios diarios de larga distancia para viajar por toda España en trenes AVE, ABLO, Alvia, Euromed e Intercity. Súbete a la alta velocidad de Renfe y viaja de forma rápida, segura y sostenible. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Bueno, ¿y qué es lo que hace ruido esta mañana de hoy? MJ Navarro, buenos días.
Buenos días, Herrera. Empezamos con un nombre propio, Giselle Pellicot. No deja de asombrarnos por su serenidad y fortaleza. Durante una década, recordemos, fue drogada por su marido para que fuera violada por decenas de hombres de entre 26 y 70 años. Estos días en toda Francia se han sucedido manifestaciones en su apoyo. El juicio fue suspendido ayer por la ausencia del principal acusado, que no es otro que el marido, por un problema de salud. Ella, sin embargo, ha querido dirigirse a la gente que la está apoyando.
Je souhaite remercier toutes les personnes qui m'ont témoigné leur soutien.
Me gustaría agradecer a todas las personas que me han mostrado su apoyo desde el inicio de esta dura prueba y en particular a quienes se tomaron el tiempo de reunirse el pasado sábado en toda Francia. Me sentí profundamente conmovida por este impulso que me da cierta responsabilidad. Gracias a todos vosotros, tengo la fuerza para pelear esta lucha hasta el final. Esta lucha se la dedico a todas las personas, mujeres y hombres que en todo el mundo son víctimas de la violencia sexual. A todas esas víctimas les voy a decir hoy que miren a su alrededor. No están solas.
Regardez autour de vous, vous n'êtes pas seules.
El monstruo de su marido tenía imitadores, algunos de ellos están sentados en el banquillo de los acusados en este juicio, alumnos, así que no se descarta que aparezcan nuevos casos. Bah, terrible. José Andrés, al chef español Herrera le aparecieron sus haters ayer debido a una foto.
Chef José Andrés. Do you know who that is? Smart Farming with José Andrés and Secretary Hillary Clinton and President Bill Clinton. No.
Comenzó a circular una foto de José Andrés con Ryan Rogge, el detenido por el incidente de seguridad de Trump en un campo de golf, el hombre que ha dicho que quería asesinar a Trump y que está dispuesto a morir por Ucrania. Bien, esta foto no tiene fecha y no se sabe aún cómo ha llegado a X, pero en fin, los que le tienen cuentas pendientes a José Andrés, y mucha gente a la que no le gustan sus vínculos políticos con los demócratas, pues están haciendo su agosto, ¿sabes? Han aprovechado para darle a José Andrés durante horas. Mira, cada uno tiene su trayectoria. La de José Andrés es la que es, que la miren un poquito.
Sí, pero es que además ya... eso de las fotos, tú no pides certificado de penales cuando te haces una foto con alguien. Y no sabes con quién te estás haciendo una foto. Viene alguien y dice, ¿me puedo hacer una foto con usted? Y tú dices, muy bien, sí. Te hace la foto y se va, y se lleva la foto. Sí. Claro. Ahora dice, bueno, enséñeme usted quién es, qué hace, cómo lo hace, qué tiene, qué no tiene, qué ha hecho en su vida. Oiga, vamos... Yo seguro que
no
tengo alguna
nunca.
Foto con cada elemento,
sí,
que para que te
sí,
cuentes.
Sí, exactamente, exactamente. Y ya que estamos con Trump, ayer contábamos que Nicky Jam le había acompañado en su meeting del fin de semana. Pero es que nos habíamos perdido lo mejor, Herrera. Mala mía. La presentación que hizo de Nicky Jam, el candidato Trump. Ella dijo, está muy buena.
Latin music superstar, Nicky Jam. Do you know Nicky? She's hot. Where is Nicky? Where is Nicky? Thank you, Nicky. Great to be having you here. Now you have to get... Oh, look.
Sí, se llevó una sorpresa, porque esperaba otra cosa. No esperaba un rapero, esperaba una señora.
Vale.
Ella está muy buena. Cosas de Trump. Bueno, y ya que hablamos de bellezas, Lara Doval, Miss Cataluña, ¿lo recuerdas? La que respondió en el certamen a una pregunta sobre la natalidad que acabó en notabilidad.
Bueno, pobre hija mía, de verdad.
Sí.
Yo es que esto de que los concursos ahora pretenda que una candidata Miss dé una conferencia sobre el problema de la natalidad en Occidente me parece de estúpidos.
Es ridículo. Bueno. Sí. Bueno, ha explicado lo que le pasó.
Si veis el vídeo original que se puede ver en YouTube de Miss Universo España, se nota que la presentadora se trabó. Al decir la palabra. En Instagram la versión que se ha publicado es cuando ya dijo la palabra natalidad entera, pero ella es verdad que se trabó en ese momento. ¿Qué pasa? Yo no había llegado al micrófono, un poquito los nervios también del momento, no tenía contacto visual con ella y pues una cosa suma la otra y la acústica tampoco sería la mejor porque no solo yo sino también todas mis compañeras entendimos notabilidad. Y yo estoy educada de una manera de que, bueno, en las clases de oratoria que recibimos, pues nos dicen que es mejor no preguntar si, o sea, no preguntar lo que te han preguntado.
Error.
Ya.
Error, Lara.
No sé
hay que
preguntar esas clases, siempre. Pero...
sí, exactamente.
Pero vamos, pretender que seas conferenciante a una persona que seguramente no ha hablado en público casi nunca, Pero bueno, eso me parece absolutamente absurdo, sí, e idiota.
Total. Hay una chica mexicana que también se ha hecho viral. Se llama Irene Aldana y compite en artes marciales mixtas.
Esa fue buena y lo que hice es un solo golpe cuando vas enfrente, pero la esperanza es lo último que muere. Irene Aldana lo sabe. Vamos a ver si logra conectar ese golpe.
Su contrincante le propinó un cabezazo accidental y Aldana ha acabado con la cara abierta completamente. Herrera lleva puntos de sutura desde el principio de la frente y la costura le atraviesa toda la frente, la ceja, el ojo por la zona del lagrimal y le llega hasta la otra parte de la nariz. Las imágenes de cómo acabó esa mujer y de la cicatriz son absolutamente espeluznantes, pero dice que quiere recuperarse pronto para la siguiente. En fin, uh-huh, gente que no somos nosotros, la verdad.
Sí, la verdad.
Y no, y Nikki García, así dicho igual no les suena, pero si les digo que es la voz del navegador de Google, seguro que ya caen. Pues acaban de comunicarle que no sigue.
Continúa recto durante 3 kilómetros.
Sí, esa soy yo, pero esa no es mi voz. Así no es como hablo normalmente. Yo hablo así. Y hoy han pasado 2 cosas muy importantes para mí. La primera es que he sacado mi primer single en castellano. La segunda es que hoy mismo, el mismo día, he dejado de ser la voz de Google Maps. Es claramente el fin de una era y el comienzo de la siguiente. El single que he sacado se llama La Mejor Actriz. Yo soy Nikki, soy actriz, no soy la mejor.
Un palacio que por dentro ardía en llamas.
Nikki es actriz de doblaje y canta, ha doblado canciones de las películas de animación y ahora va por las suyas. Mucha suerte, Nikki. La verdad es que la vamos a echar de menos, Herrera. Ya estábamos acostumbrados a esa voz, ¿no? A 300 metros, continúe, coja la segunda salida de la rotonda. Bueno, pues esa voz a la que estábamos acostumbrados la van a cambiar y va a ser otra chica. Así que nada, Nikki, mucha suerte en lo próximo, claro que sí.
Ahora estamos ya en las noticias de las 7.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Comprar un coche seminuevo y elegir dónde es cuestión de sentimiento. En Yamóvil, desde 1970, nuestra máxima fue vender los mejores coches seminuevos y al mejor precio. La prueba está en nuestros concesionarios. Yamóvil, toda una vida para ser los mejores.
Avis es una empresa tecnológica sólida, fiable y cercana. Acompañamos a pymes y despachos profesionales en su proceso de transformación digital. Avis, tu socio tecnológico.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Empieza la cuenta atrás para el Acciona Open de España presented by Madrid. El mejor golf... En el mejor escenario, del 26 al 29 de septiembre en el Club de Campo Villa de Madrid. Los mejores golfistas del mundo se dan cita en un torneo histórico. ¿Y tú? ¿Estás dentro? Entradas ya a la venta en accionaopen.com.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes.
¿qué puedes hacer? Llamamos Protec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91 639 9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
¿Sabes que el primer restaurante José Luis se abrió en 1957? Desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Infórmate sin compromiso en el 91 484 4303 y vive momentos memorables.
¿Quieres que te traten por tu nombre y apellido? DKV Personal Doctor, tu médico personal que te cuida antes de estar enfermo, por chat o videollamada, cuando y donde sea, con la red de médicos y hospitales más amplia del mercado. Elige DKV Personal Doctor. Acércate a tu oficina más cercana en Madrid o visita dkv.es/Madrid y aprovecha los descuentos exclusivos.
Cari, a mí este, nada, no me dio confianza.
Y la chica esta, no sé. ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
Todo el mundo habla de Alquiler Plus. Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección, de los problemas, de todo, y por solo 35 euros al mes.
Pues listo, entramos en alquilerplus.es
y a vivir tranquilos.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.